estamos en el Salmo 103 y estamos viendo cómo el salmista va llevándonos a conclusiones sobre qué le motiva a él adorar y bendecir el nombre del Señor. Y ya nosotros veíamos que lo principal que él hace es adorar al Señor, alabar al Señor, darle gracias a él en un derroche de adoración al Padre, porque él es quien le ha perdonado sus pecados. Y lo dice en el versículo 3, él es el que perdona todas sus iniquidades, y menciona eso como el principal motor que lo impulsa a él a cantarle, porque Dios le ha hecho ese gran favor que él no podía conseguir por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Como ya estamos claramente conscientes, no había forma de nosotros autosalvarnos. Eso no existe. Es un problema serio que tiene el ser humano, que nace condenado con una sentencia judicial sobre sus lomos. No puedes salvarte a ti mismo. Estás condenado. Esa es la carga que nos encorva como al peregrino. No podemos salvarnos, y el salmista lo sabe bien. Por eso él estalla en alabanzas, en gratitud al Señor, diciendo: él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Spurgeon decía que David, en su madurez espiritual, valoraba más el perdón porque él estaba consciente de cuán pecador era él. Mientras más consciente estamos, mientras con mayor claridad vemos que estábamos encerrados desde el nacimiento en una celda, no en una cuna, sino en un ataúd. Así nacimos nosotros todos espiritualmente. Esa es la imagen que me viene para yo estar consciente de la obra de Cristo en mi vida. Yo nací no en un hermoso cuarto decorado como hacemos para un bebé con una cuna. No, estábamos en un calabozo. Dentro de ese calabozo, nuestra cuna era un ataúd, y allí estábamos perdidos, y el Señor nos rescató de allí. Y eso es lo que el salmista dice, que él es el que perdona todas tus iniquidades. No había forma de que nosotros tuviéramos vida por nuestros propios méritos, porque estábamos muertos. Y eso es enfático en todas las escrituras, porque de la única manera que yo voy a estar feliz, gozoso, dándole gracias al Señor, es porque él perdonó todas mis iniquidades. Descendió hasta las cavernas del infierno, y allí, de aquellas aguas negras putrefactas, me sacó y me lavó con su sangre, y tengo nueva vida. De la única manera que yo voy a adorar al Señor hasta que me ponga ronco es porque yo sé que él me dio lo que nadie me pudo dar y me rescató donde nadie me pudo rescatar. El salmista está consciente de eso, y nosotros tenemos que darle muchas gracias al Señor por esa bondad de él. Pero el salmo dice algo más, y es lo que yo quisiera introducir hoy. Él no solamente dice que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, sino que también dice que es el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Y a lo que nos vamos a dedicar hoy es a entender ¿qué quiere decir en esta parte que él sana todas tus dolencias? No solamente tengo la gratitud porque tengo una clara conciencia de la obra de él en mi vida, perdonando me todas mis iniquidades, sino que también el salmista alaba al Señor porque Él sana todas sus enfermedades y todas sus dolencias. Yo no sé qué es lo que usted puede pensar de este texto, pero vamos a explicar qué quiere decir el salmista con esto. ¿Por qué? Porque si Él es el que sana todas nuestras dolencias, entonces no deberíamos tener ningún tipo de dolor, ningún tipo de enfermedad. De hecho, a medida que la persona va envejeciendo, la edad se mide por el ruido que hace cuando se está levantando. Ahí, entonces, ¿cómo puede ser que el Salmo esté diciendo que sana todas tus dolencias? Si cada vez que me levanto, puedo olvidarme de muchas cosas, pero no de la dolencia. ¿Qué quiere decir el Salmo? Cuando nosotros echamos un vistazo al Salmo 103, vemos que está íntimamente ligado al Salmo 104, porque son un mismo Salmo originalmente. Están unidos por el tema de la gratitud. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. El salmista alaba al Señor por su obra de redención. Él está agradecido y alaba al Señor por eso. El Salmo 104 lo alaba por toda la creación, por toda la obra que el Señor ha hecho en la creación. Y él queda absorto, perplejo, viendo la obra del Señor. En otra ocasión ya él había dicho, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él está absorto y se sorprende de la creación. El Salmo 103 es uno de los más hermosos salmos que nosotros podemos encontrar, donde alaba al Señor por su obra, tanto en lo particular como en lo general, y por eso se combinan como una hermosa danza en un mismo compás el Salmo 103 y el Salmo 104. Es especialmente apropiado para consolar nuestras almas cuando creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Tenemos razones suficientes. No importa las pruebas difíciles que estemos pasando para alzar nuestros ojos a los cielos y decir, gracias, Señor. Aunque en este tramo de vida no estoy siendo muy favorecido con bendiciones materiales, con tu providencia afectiva, todavía estoy altamente agradecido porque tú eres quien ha perdonado todas mis iniquidades, todos mis pecados. Con eso es suficiente. No estoy diciendo que no nos afecten las carencias, los golpes de la vida. No estoy diciendo que no nos afecten. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser ingratos y olvidadizos creyendo que solamente tenemos que darle gracias al Señor por las cosas materiales. Tenemos que darle gracias al Señor, sobre todo porque Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces tenemos que estar agradecidos del Señor y agradecidos de Dios por su obra en nosotros y agradecido al Señor por los agentes humanos que Dios usa para bendecir. Quiere decir que sería una contradicción ser agradecido y tener una actitud de agradecimiento al Señor y no con los agentes humanos que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Hay una estrecha relación en eso porque Dios normalmente obra a través de agentes humanos. Hasta la predicación del Evangelio es a través de agentes humanos. Agentes humanos que nos confrontan, que nos acompañan, que nos escuchan, que nos hablan. Tenemos que ser agradecidos al Señor. Quiere decir que cuando el Señor perdona todas nuestras iniquidades, tenemos que agradecerle a Él por eso, pero también por toda la gente que nos ha perdonado nuestras iniquidades a nosotros, que nos han soportado. Entonces tenemos que ser agradecidos al Señor. Ahora, Él cambia y dice, es el que perdona todas nuestras enfermedades. Y ese es un tema complicado, porque cada enfermedad nos recuerda nuestros pecados, la fragilidad humana, la vanidad de la vida, de que hoy es y mañana no es. Yo recuerdo una actriz famosísima, Greta Garbo. En los últimos días de su vida se prohibió que le tiraran fotos porque ella no quería que nadie la viera deteriorarse en su vejez. Porque esa es la vida, esa es la realidad, no podemos esquivar de ella. Por eso es inútil aquellas personas que inician su carrera en contra del tiempo. Déjeme decirle, usted va a perder. No puede con el tiempo. No puede con la degeneración del cuerpo. Y junto con esa degeneración del cuerpo, vamos enfrentando cambios. Por eso siempre digo que a medida que uno va envejeciendo, el ánimo y la fuerza nunca están de acuerdo. A veces tiene ánimo, pero no tiene fuerza. A veces tiene fuerza y no tiene ánimo. Y a veces no tiene ninguna de las dos. Esa es la vida. Y junto con esos cambios vienen las enfermedades. Lo que antes usted no se sufría, ahora sufre. Una hermana, me encontré con ella en una cita médica y me dice que a ella se le estaban olvidando las cosas. Y dice, pastor, a mí se me están olvidando las cosas. ¿Serán los años? Y yo le dije, claro que sí, son los años. Son los años. Pero aquí el salmista dice que él es el que perdona todas tus enfermedades, que él sana todas tus dolencias. Pero ¿cómo puede ser que él está diciendo eso? Pero eso no se ve reflejado en muchos de nosotros, que nos enfermamos, somos vasos de barro, vulnerables a las enfermedades. Uno de los motivos de oración más comunes es orar para que el Señor nos sane. Comenzamos a deteriorarnos, aun cuando nos cuidamos. Yo conozco el caso de una señora que ella a sus 80 y pico de años está un poco desanimada porque le indicaron una pastillita para regular su presión arterial por primera vez. Hace ejercicio, se cuida con la comida, lee las etiquetas. No, esto tiene mucha caloría, esto tiene muchos carbohidratos. Y alguien le dijo, mire, a la muerte hay que ayudarla. Usted tiene que cooperar. No se resista tanto. Entonces, no viven gozosos, obsesionados, porque están envejeciendo y amargados porque se están poniendo viejos, que le están saliendo las arrugas, que me voy a dar un alón por allí, que me voy a poner, me voy a anillar esto. No, por Dios. Entréguese. Usted no pertenece a Masivo, usted pertenece a los años dorados. Ese es el ministerio suyo. Usted no es un adulto soltero, usted es un anciano soltero. Y póngase con una anciana de su tamaño. Entonces, hermanos, yo quería sacarme eso de ahí hace días. Él es el que perdona todas tus enfermedades. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista con esto? Las enfermedades nos recuerdan la fragilidad de la vida. Nos recuerda que somos pecadores y que vivimos en un mundo caído y que no podemos aspirar a la perfección en nada, simplemente a una santificación, buscando cada vez más el rostro de Dios. Pero no es verdad que nosotros vamos a tener una perfección en nuestro cuerpo. Él es el que sana todas tus dolencias, pero nosotros vemos por lo que nos dice las Escrituras que las enfermedades pueden venir por causa del mismo Dios que le envía. Y no necesariamente tiene que ver nada con pecado o con que nosotros nos descuidamos en algo. Dios puede enviarle enfermedad a personas. Número uno, como parte de su juicio, como la envió a Egipto, que envió 10 plagas. Y estaba íntimamente ligado al pecado de las personas. Pero también puede enviar enfermedades para disciplinar a los creyentes. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 al 30, que por personas se están tomando la cena del Señor de manera inadecuada. Estaban enfermos y otros habían muerto inclusive. O sea que hay veces que las enfermedades son instrumento de Dios para afligirnos y para disciplinar, directamente ligado por nuestros pecados. Incluso hasta personas que no son cristianas están padeciendo enfermedades por causa directa de su pecado. Una persona que abusó del alcohol ahora está sufriendo cirrosis hepática. Una persona que abusó del fumar ahora tiene problemas respiratorios. Una persona que abusó de ciertas clases de alimentos ahora tiene problemas de salud íntimamente ligado a esos abusos y esos excesos. Están enfermos como consecuencia de esos abusos. Quiere decir que las enfermedades pueden ser enviadas por Dios, pero también pueden ser provocadas por mí directamente. Él es el que sana todas nuestras dolencias. En otras palabras, dígame usted, yo vengo y no soy obediente a Dios en cuidar mi salud y me enfermo por no haber sido obediente a Dios y después vengo donde Dios para que Él me perdone y me sane. Es posible y es casi seguro que si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar, pero la sanidad no está garantizada porque es una consecuencia directa de una desobediencia. Y la desobediencia siempre van a traer consecuencias. Entonces, Él es el que sana todas nuestras enfermedades. No podemos llegar a la conclusión de que toda enfermedad, por un lado, es el resultado específico de un pecado, pero esto puede incluir que sea así. Nosotros vemos que hay enfermedades que no tienen ninguna explicación. Y vuelvo otra vez con una persona que está teniendo problemas respiratorios, pero nunca abusó del cigarrillo. Pero sí tenía problemas respiratorios. O tiene problemas con el hígado y nunca abusó del alcohol. Y ahí se complica más, porque entonces decimos, pero ¿y por qué yo tengo que estar sufriendo eso si nunca hice nada que fuera una situación que me provocara esto? Y ahí es, como decía C.S. Lewis, cuando la batalla entre creyentes y no creyentes se vuelve más sangrienta. ¿Por qué? Porque entonces decimos, ¿cómo podemos conciliar un Dios bueno con personas que están padeciendo enfermedad? Es complicado. Veamos algunos ejemplos. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tiene un propósito. Y cuando no entendemos el propósito de Dios, eso nos mortifica y nos perturba. Pero Dios no creo que se enoja con nosotros cuando nosotros no podemos entenderlo. Porque Él dice Él mismo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. O sea, Dios está consciente que hay una frontera entre el entendimiento de su consejo y nosotros, donde nosotros no podemos ir más allá. Ahora, no es que Dios sea irracional y Agustín decía que a Dios hay que acercarse con fe y razón, y Dios quiere que nosotros entendamos su propósito. Y cuando el etíope iba por el desierto, que Felipe se le acercó, Felipe le hizo una pregunta importante que apela a la razón. ¿Entiende lo que lees? O sea, es importante nosotros tener un entendimiento del consejo de Dios. No somos autómatas, no somos robots que somos programados, no estamos llamados a razonar. Sí, Dios quiere que nosotros lo entendamos, pero hay aspectos de Dios que van a ser complicados para nosotros entenderlo. Que no vamos a poder conciliar el carácter de Dios con las aflicciones que nos están pasando. Pero sí, Dios quiere que nosotros razonemos y entendemos de que Él es poderoso, de que Él es sabio, de que Él es misericordioso y que Él está enviándonos eso, porque eso, aunque no lo entendamos, tiene un propósito santo, bueno, redentor para nosotros como hijos de Él. Que eso es bueno para nosotros, aunque nos estemos retorciendo del dolor. Y no es que yo quiero el dolor para entender ese propósito de Dios, pero la Biblia nos enseña eso. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job, pasando una prueba indescriptible, y concluyó: sea el nombre de Jehová bendito. Y decía: yo sé que mi Redentor vive. ¿Está pasando por enfermedades? Bueno, recuerda que tu Redentor vive, y aún en esos momentos de aflicción, Él está haciendo una obra extraordinaria en tu vida, en mi vida. Él lo está haciendo, aunque no lo entiendas. Porque hay momentos en la noche oscura del alma donde no entendemos con mucha claridad. Pero si no entendemos nada, por lo menos entiende que Dios está caminando contigo como poderoso gigante, y que te ama y te estás cuidando aún en medio de tu aflicción. En medio del dolor, Dios está ahí. El salmista dice: Él es el que perdona todas tus dolencias, el que sana todas tus enfermedades. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres. En otras palabras, esa enfermedad que él tiene no es consecuencia de ningún pecado. Esto lo auspició Dios para que sus obras se manifiesten en este hombre. Nadie sabía lo que el Señor iba a hacer. Después sabemos por el texto que el Señor lo sanó. Pero ¿qué tal si no nos sana? El texto dice: Él es el que perdona todas tus enfermedades, el que sana todas tus enfermedades. ¿A qué se refiere entonces con todas nuestras enfermedades? ¿Qué es lo que quiere decir el salmista con eso? Hay varias opciones. Una opción es llegar a la conclusión que algunos han llegado, es que no me puedo enfermar, porque Él sana todas mis enfermedades. Y yo conozco de grupos religiosos que enseñan que si somos cristianos, no nos vamos a enfermar. Que si tú estornudas al lado de ellos, dices, ay, me está por dar este resfriado, yo cancelo eso. Yo declaro que te puede dar a ti, pero a mí no. Porque ellos no se enferman. Y lo hemos visto en distintos ambientes. Es decir, el que es cristiano no se enferma. Lo cual, la misma realidad es el mejor argumento apologético para esto. La realidad es la que nos recuerda que eso no es así. Porque nos enfermamos. Todos. Porque estamos en este mundo y la enfermedad es una herencia de nuestros primeros padres por sus pecados. Entonces, se descarta eso. Y dentro de esos grupos hay algunos que dicen, sí, eso se descarta. Nos enfermamos. De hecho, el Salmo dice, es el que sana todas tus enfermedades. Lo que quiere decir que está dando por hecho que te sana de algo que tú estás padeciendo. Es decir, nos enfermamos. El salmista está admitiendo que el cuerpo se enferma. Y algunos de estos individuos que enseñan acerca de que el cristiano no puede estar enfermo, entienden esa parte, pero dicen lo siguiente, y este es el segundo punto. Sí, podemos enfermarnos, pero el Señor siempre me va a sanar. O sea, otra opción es, la segunda opción, a la cual podemos concluir, es, sí, me enfermo, pero Él me va a sanar siempre. La primera opción es, no me enfermo, se descarta. La segunda opción, si me enfermo, Él me sana y me va a sanar siempre. Ahora, ¿eso es lo que quiere decir el salmista? ¿Y entonces de qué vamos a morir? Si Él me va a sanar de todas enfermedades, entonces todos nosotros tendríamos que morir ¿de cuántos años? ¿A partir de cuántos años es que debemos morir? ¿Qué dice la Biblia acerca de la edad que debemos morir? Dicen que la vida del hombre son 70 años. A lo más robusto, 80. Si usted tiene 80, prepárese. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, desde que nacimos hasta los 80, si esto es así, entonces nadie debería enfermarse. Sino que a los 80 años, entonces, no, que ya yo tengo 80 años, me estoy despidiendo. No, el que tiene 80, aquí hay gente en esta iglesia de 80 años que están yendo a Masivo, que es el Ministerio de Adultos Solteros, por Dios, se lo digo la segunda vez. A usted le toca los años dorados y con su nombre ahí como miembro honorífico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me voy a enfermar, y si me enfermo, el Señor tiene la obligación. Por eso es que ustedes oyen en ciertos grupos religiosos que oran, declaro que te vas a sanar. Te ordeno enfermedad que salga del cuerpo de esa persona. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que nosotros no podemos estar en una condición de salud así. Una famosa persona, una persona muy famosa, hizo una oración y hasta la cantó, que decía que acerca de otro que estaba enfermo, le decía a Dios, no acepto un no tuyo como respuesta. Adiós. ¿Y qué pasó con la persona? Que nadie ore así, porque me va a calentar con el Señor. Nadie ore así por mí. Dígale a Dios que por misericordia me sane, pero no le diga, Señor, yo no acepto un no como respuesta. Sana el pastor Otto, ¿no? Porque entonces puede ser que me... Entonces no me sane y le diga, dice, mira, no lo voy a sanar, ¿qué tú vas a hacer? Entonces yo, ay, Señor, no, a mí no me involucren. ¿Qué hacemos con este salmo? Entonces, una primera opción, no, yo no me enfermo. Una segunda opción, me enfermo, pero el Señor me va a sanar. ¿O qué realmente quiere decir todas mis enfermedades? Entonces ahí encontramos una tercera opción. Las dos primeras se descartan. Porque lo cierto es que bíblicamente hablando, la Escritura nos muestra ejemplos de personas piadosas que se enfermaron. ¿Quién puede ser más piadoso que el apóstol Pablo? Y ya no podía ver. O Timoteo, donde Pablo les recomienda que tome vino a causa de sus problemas estomacales severos que tenía. El mismo Lázaro murió. El Señor lo resucitó, pero ¿qué pasó después? ¿Murió otra vez? ¿O Lázaro está vivo? ¿Baraki y Lázaro? No, murió. Porque la Escritura enseña, miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, esa es la vida. Todos nacemos y morimos. Esa es la gran lección, o una de las grandes lecciones que encontramos en la genealogía, que todas esas personas que están ahí nacieron, vivieron y murieron. Esa es la realidad del mundo. Y normalmente vamos a morir de algo. De algo uno se tiene que morir. ¿Sí? Entonces, todas mis enfermedades pueden referirse a que el Señor, cuando Él decide sanar, pueden sanar cualquier enfermedad. Todas mis dolencias, no es que me va a sanar todas mis enfermedades de manera particular, sino que el Señor puede sanar cualquier enfermedad. El Salmo no lo dice con claridad, pero cuando nosotros vemos todo el contexto bíblico y vemos la diversidad de personas que les fueron devueltas su salud por distintas condiciones, entonces decimos, sí, el Señor puede sanar toda enfermedad. No es que me va a sanar todas mis enfermedades a mí, pero me va a sanar a mí de algo, al otro de algo muy diferente a mí, porque Él puede sanar toda enfermedad. O todas mis enfermedades se refiere a que cuando el Señor sana, sana totalmente. Todas mis enfermedades se refiere a eso, que el Señor sana diversas enfermedades, puede sanarnos totalmente, o puede referirse a que si tenemos una enfermedad y fuimos sanados, el autor de esa enfermedad, de esa sanidad fue el Señor, no importa que haya habido intervención humana. En otras palabras, si yo estoy padeciendo de alguna condición y voy a un médico y recibo el tratamiento que me hace superar esa enfermedad, quien me sanó es el Señor a través del médico. Todas mis dolencias significa que Dios puede usar cualquier vehículo para sanarme. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que me llama la atención. Yo no puedo hacer de esto una doctrina total, pero estoy casi cerca. Y es que en Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo, en su cuarto viaje ya como prisionero rumbo a Roma, la embarcación donde iba zozobró, naufragó. Y se salvaron y llegaron como náufragos a una isla que se llamaba Malta. Y dice el versículo 1 de ese capítulo 28, estando a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Que otros que estaban en la isla venían y también eran sanados. Quiere decir que aquí encontramos dos verbos conjugados en dos tiempos diferentes. Sanó Pablo, versículo 8 del capítulo 28, y sanados. Parece que es el mismo verbo, pero no es el mismo verbo, no es la misma palabra, por lo menos en el texto original. Ahora quisiera que viéramos cuáles son esas palabras. Cuando dice sanó, es el término Ioaomai, que significa sanados milagrosamente e instantáneamente. Y el versículo 9 dice, y otros que estaban en la isla venían y eran sanados. El término que se usa es terapeuo, de donde viene la palabra terapia o tratamiento. Entonces, esto nos da un poco de luz. ¿Por qué? Porque el que escribió ese relato estaba en ese viaje. Porque dice en el versículo 1, estando a salvo, supimos. Es decir, el que naufragó también andaba en el viaje. Y los lugareños nos trataron bien. Quiere decir que el que escribió también estaba en el naufragio. ¿Y quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Y cuál era la profesión de Lucas según Colosenses 4, versículo 14? Médico. No se nos ocurre pensar que al padre de Publio lo sanó Pablo, como dice el texto, que imponiendo sus manos sobre él lo sanó, y otros que estaban en la isla también estaban enfermos, venían y eran sanados, terapeuta o tratamiento, probablemente por Lucas. Y aquí vemos una combinación de cómo Dios puede sanar nuestras enfermedades. Lo hace de manera milagrosa, pero lo puede hacer a través de agentes humanos. Y como quiera, el Señor se lleva toda la gloria y toda la honra, porque Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces, el Señor sana todas las enfermedades, todas tus dolencias. Por último, pueden ser dolencias del alma o dolencias del cuerpo. Dios sana todas las enfermedades del alma causadas por el pecado y sana todas las enfermedades físicas, y es un beneficio providencial del Señor. Ahora bien, sí, Él sana todas las enfermedades, pero no le ha prometido a todo el mundo que va a sanar todas sus enfermedades. Y esto es muy claro. Un ejemplo de esto es que Jesucristo llega en Juan capítulo 5 a un estanque que le decían el estanque de Betesda. Y dice la escritura que allí yacía una multitud de personas que tenían enfermedades no contagiosas, según las normativas de salubridad de los judíos. Personas con enfermedades contagiosas no podían estar en contacto con todos los demás. Entonces, asumimos que no eran enfermedades contagiosas. Y allí estaban, esperando una leyenda, que viniera un ángel y moviera un estanque de agua, y el que primero se metiera en el estanque cuando se estaba moviendo, ese era sano. Eso es una superstición, era lo que la gente creía. Y Juan lo escribe para anotar y para hacer validar el contraste entre la superstición y la fe infundada de la gente con la fe verdadera en Jesucristo. Algunos dicen que esos pasajes no están en manuscritos antiguos, pero lo cierto es que no es real que eso estuviera ocurriendo, sino que la gente creía eso. Dice la escritura que Jesús se le acercó a un hombre que tenía 38 años paralítico, que no podía caminar. ¿Qué es lo que nos dicen las personas que dicen que el creyente no se enferma, o si se enferma con una palabra de fe, ya es salvo o es sano? Y que si la persona tiene fe, se va a sanar. A eso yo pregunto, ¿qué fe tenía Lázaro? Al final, no importa la fe que tú tengas si Dios no te quiere sanar. Y al final, no importa la fe que yo no tenga si Dios me quiere sanar. Al final, ¿sabe por qué Dios hace eso así? Para que cuando recibamos sanidad no tengamos ninguna duda que toda la gloria y toda la honra tiene que ser de Él, no de nosotros. Entonces yo voy a decir, yo me sané porque yo tenía fe. No, yo me sané, yo recibí sanidad por la gracia, por la misericordia del Señor sobre mí. Por eso es que estoy sano, por eso es que soy salvo. Y todo favor que yo reciba es por gracia. Y si todo es por gracia, entonces todo es para su gloria. Este hombre tenía 38 años, paralítico, que no podía caminar. ¿Recuerdan la pregunta que Jesucristo le hizo? ¿Quieres ser sanado? Y él lo que respondió fue con la superstición. Yo no tengo quien me lleve al agua. Porque la superstición era que un ángel, oiga bien lo que era que la gente estaba creyendo, que un ángel venía del cielo, movía el agua y se iba. Y el primero que se metiera en el agua, cuando ella todavía estaba en movimiento, era sanado. Dígame usted. Pero entonces el tipo no podía caminar. No podía caminar. Entonces lo que está primero es encontrar que alguien lo lleve. Por eso tenía 38 años ahí. Si fuera en este país, alguien se le acercara, mira, tú me consigues lo mío y yo te tiro en el agua. Ahí eso estuviera lleno. Mira, tú el que yo he tirado, ¿está sano? Y Jesús le preguntó, ¿quiere ser sanado? Y él respondió con una superstición. Y aún así Jesús lo sanó. Ahora, no solamente lo sanó, sino que ahí dice que ahí había una multitud. A los demás no lo sanó. ¿Por qué? Porque el Señor sana a quien Él quiere. Billy Graham murió de 100 años. Le dio larga vida. Ministerio fructífero. David Brainerd murió jovencito. Otro gran siervo de Dios. Esa es la vida. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser obsesivos por agradar a Dios, por buscar su rostro. Y cuando llegue la prueba, que nos mortifique la prueba, no la conciencia. Cuando no andamos como el Señor quiere, entonces nos vienen situaciones como consecuencia de lo que hicimos. Entonces tenemos una doble mortificación. La de la aflicción, producto de la consecuencia, y la mortificación que viene por la conciencia. Cuando andamos bien y nos viene una aflicción, solamente nos mortifica la aflicción en el cuerpo, pero nuestra conciencia está tranquila. Como decía, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Como dijo el profeta Habacuc, no importa lo que venga ni cómo venga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso, hermanos, el Señor sí sana nuestras dolencias. El Señor lo hace. Cuando lo hace, lo puede hacer de manera milagrosa y lo puede hacer a través de agentes humanos. Y como quiera, es el Señor que lo hace. Nadie puede tener un bien si Dios no intervino en ese bienestar. Nadie. Porque todo don perfecto viene de Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo, si hay virtud alguna, en esto pensar, porque eso viene de Dios. Si usted recibe algún favor, algún bienestar, dele la gloria a Dios. Sea diligente, haga lo que usted pueda, pero todo proviene de Dios. No es verdad que Él prometió que nos va a sanar todas las enfermedades. Estamos en este mundo y no puede haber un bienestar total en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque entonces nos olvidaríamos que esto es una escala, no una residencia permanente. Nuestra morada está en los cielos. Y allí sí es verdad que no habrá ningún tipo de aflicción. Mientras estemos aquí, algo siempre vamos a tener. Y ese algo que nos afecte siempre es para que nosotros busquemos más de Dios y nuestra estadía, a pesar de las aflicciones, sea llena de gozo y de paz, que también vienen del Señor.